listo en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenos días. Espero que tenga una gran mañana. Que disfrute mucho su mañana, ya sea en casa, a lo mejor haciendo por ahí algún tipo de quehacer, o descansando, o va usted a salir porque tiene que trabajar. En fin, lo que haga y en lo que nosotros le podamos acompañar, pues realmente es un privilegio que usted nos tome en cuenta. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y vamos con el resumen. Acapulco luce devastado ahora por el huracán John. Se habla de 17 muertos y 5.000 personas atrapadas. Como una campaña de difamación califica Manuel Bartlett los señalamientos de Estados Unidos de tener nexos con el narco y está relacionado con el caso de Kiki Camarena. Se manifiestan vecinos de Camino Real a Colima para demandar la reparación de la vialidad. Tlajomulco y Tlaquepaque se deslindan del problema.
El olor es fuertísimo porque son aguas negras. Es un olor que nos puede dañar.
Bloquean Avenida Patria para denunciar el despojo de viviendas en las colonias San Wenceslao y Colinas de San Javier. Regidores justifican la decisión de no renovar el contrato de concesión a Capsa Eagle en Guadalajara.
Yo creo que todos los que nos están escuchando saben de las deficiencias en Guadalajara, de la recolección de basura, de todo lo que estaba mal con la empresa.
El 6 de octubre levantarán plantón trabajadores del Poder Judicial en Jalisco. Sin embargo, laborarán bajo protesta.
Nosotros lo que haríamos sería un repliegue temporal para atender todos esos asuntos que se encuentran paralizados en beneficio de la ciudadanía.
Modificarán 20 rutas de transporte público su derrotero este sábado por evento deportivo en la zona del CUSEI. Asesinan a un hombre dentro de una unidad del transporte público de la ruta 626 en Guadalajara. Teléfonos en cabina 33 38 13 1515 y 33 38 13 14 21 están a su disposición, así como el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Y bueno, tenga usted en cuenta que ya en este momento hay una carrera y se han cambiado algunos derroteros, 20 rutas del transporte público van a detener su recorrido, otros se van a desviar. La carrera tuvo como punto de salida y meta un costado del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UDG en el Boulevard Marcelino García Barragán en Tlaquepaque. Ya el contingente de participantes salió a las 7 de la mañana por Boulevard Marcelino García Barragán, avanza hacia el poniente por la calle 5 de febrero y retornarán por la misma vía hacia la calzada olímpica. Algunas de las rutas afectadas son la C-52, C-58, C-58 Jauja, C-97B1, T-11B, C-06, C-24 y T-15. Para que no le sorprenda si usted más al ratito a lo mejor de repente encuentra alguna situación ahí complicada con estas rutas, es justamente por esto, porque o se detuvieron o se desviaron precisamente por esta carrera atlética ahí en la zona del CUSEI. Hoy tenemos entonces los libros escritos, uno de ellos por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la mitad del camino. Justamente a la mitad del camino de su sexenio como presidente de la República, saca este ejemplar donde hace pues una recopilación de lo que ha hecho hasta ese momento como presidente de la República, lo que tenía contemplado para los siguientes 3 años. Es un documento que en retrospectiva se puede ver cuál era la forma de ver el presidente de la República, lo que tenía en sus manos, ¿no? ¿Qué logró hacer, qué no logró hacer, las expectativas que se plantea aquí, en fin. Me parece que puede ser en ese sentido un documento valioso. Por otra parte, Paco Ignacio Taibo II con Los Alegres Muchachos de la Lucha de Clases. Paco Ignacio Taibo II, que como usted sabe es el director general del Fondo de Cultura Económica, pues aquí le tengo estos ejemplares, ambos de Editorial Planeta. Y gracias entonces por comunicarse. Vamos a dar salida también a la generosidad de sus comentarios, que hay bastantes esta mañana. Don Javier Magaña, muchas gracias don Javier por el comentario, y dice que para él la noticia es la llegada de la señora presidenta y la salida de AMLO. Y por otra parte, don Javier nos dice, ¿puede felicitar a mi esposa con nombre Rodolfa Alejandra Anguiano Apodaca? Saludos. Pues la felicitamos mucho, mucho, mucho. Pero dígame, don Javier, ¿es su cumpleaños, el cumpleaños de su esposa, o la felicita por aguantarlo a usted? No, no se crea. No se crea, don Javier. Es que no me dice por qué la felicitamos. Se ganó la lotería, ya son millonarios. A ver, cuénteme. Pues es que no me dice. Pero de todas maneras le mandamos un fuerte abrazo a usted, don Javier Magaña, y a su esposa, Rodolfa Alejandra Anguiano Apodaca. Que tengan una bonita mañana. Don Nacho García, muchas gracias también por su comentario. Y nos dice, excelente lo de los libros de cada sábado. Para mí los dos escritores son nefastos. No me gustaría tener estos libros en casa. Arturo Alonso nos dice la noticia. Los destrozos del meteoro que atacó las costas mexicanas. No participo en el libro, ya me inscribí en los mil chistes. Bueno, ahí su comunicación, su participación. Aquí tengo más. Don Manuel Rodríguez de Alba, él participa por el libro de Paco Ignacio. Dice que los pueblos, que la noticia son los pueblos del Líbano que sufren agresiones por parte de Israel. Yo sugiero no consumir música en inglés. En la guerra de las Malvinas esto ayudó. Espero también ayude para Líbano y pase pronto su situación. Raquel Cortés Rodríguez nos dice que participa por el libro de Paco Ignacio y la nota es para ella, la señora que arrastró al perro. Fernando Barbosa Ramírez, también por Paco Ignacio, el querer meter al gobierno extranjero al conflicto de Sinaloa y el muerto en la ruta 626 son las noticias. Feliciano Santillán Rubio, la toma de protesta de la señora presidente, participa por el libro de Paco Ignacio Taibo. Isaac Dávila Galindo, por el de AMLO, en este caso el tema de la basura considera que es la nota. David Aparicio Ávalo también participa por el libro del presidente, dice los destrozos de John y la violencia en Sinaloa. Javier Ruiz Rodríguez por Paco Ignacio Taibo y las afectaciones de los huracanes. Francisco Javier Navarro Rodríguez participa por Paco Ignacio Taibo y dice que la noticia es la señora que arrastró al perrito. Servando Sandoval Bugarín participa también por el libro de Paco Ignacio, dice la manifestación en el Camino Real. Paco Ignacio también tiene por aquí, otra preferencia, en este caso del señor José César Arredondo Medrano, y dice que la noticia es el huracán. Aquí no me especifican el para el libro primero, me imagino entonces que es el del presidente López Obrador. Los estudiantes de Ayotzinapa, dice Antonio Rodríguez de la Paz y Jacqueline Herrera Vázquez. Dice la segunda feria del empleo para migrantes y refugiados. Muchas gracias por su generosa comunicación. Tenemos que hacer un corte comercial y ya regresamos. Mucha participación, gracias de verdad por la generosidad de su tiempo, de su interés en los libros del día de hoy y por dejarnos también sus puntos de vista en los temas que han sido, noticia durante esta semana que concluye. Y bueno, algunas de las cosas importantes, sin duda alguna, que tendrán también que resolver es el tema de la basura. Usted recordará, esta semana una de las notas pues importantes fue que el municipio de Guadalajara rechazó la solicitud de la empresa Capsa Eagle para ampliar 15 años su contrato de recolección de basura que vence ya en diciembre. Tras más de 30 años de servicio, un informe presentado durante la sesión del miércoles pasado evidenció incumplimientos por parte de la compañía, lo que determinó no renovar el contrato. Así es de que luego de que el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara decidiera antier de manera oficial no renovarle este contrato concesión a la empresa Capsa Eagle, la regidora de Morena, Mariana Fernández, considera que la medida está justificada por los constantes incumplimientos en el servicio de recolección de basura. Aquí la escuchamos.
Yo creo que todos los que nos están escuchando saben de las deficiencias en Guadalajara, de la recolección de basura, de todo lo que estaba mal con la empresa, pero no solamente es quitar una concesión, también lo que nos preocupa y hacer estas reflexiones en el pleno es la próxima administración, sea quien llegue a partir del día martes, tiene que haber un plan integral en el tema del manejo de la basura.
Cabe señalar que Mariana Fernández fue la única regidora de Morena que votó a favor del dictamen para que no se le concediera a CAPSA una extensión del contrato por 15 años más. El resto de su fracción se abstuvo. Y bien considera también, por otra parte, Mariana Fernández, que viene el mayor desafío: establecer cómo se recolectará la basura del municipio a partir de la segunda quincena de diciembre. Así lo advierte la regidora Fernández.
Guadalajara produce alrededor de 1.500 toneladas de basura por día. No se diga en épocas decembrinas que toda la ciudad se llena más de basura que en cualquier otro momento del año. Y, por ejemplo, Guadalajara en 3 años pudo adquirir entre 30 y 50 camiones. Pero la operación para la recolección de basura de Guadalajara necesita más de 200 camiones, más de 300 personas diariamente recolectando la basura.
Mariana Fernández, quien es escéptica al proyecto del llamado Ciapa de la Basura, considera pues que no solo es cancelar la concesión a CAPSA, sino plantear de manera integral una solución. Por lo pronto no habría suficientes recursos en el presupuesto del 2025. Ya la presidenta municipal electa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, dice que habrá pues un nuevo modelo de recolección de basura. Bueno, ¿en qué va a consistir? Todavía no lo sabemos. Entonces yo creo que pues habrá que esperar a ver cuál es en ese sentido la propuesta para resolver precisamente el tema de la basura, si es que CAPSA ya va para afuera. Y el gobernador electo de Jalisco y alcalde con licencia de Guadalajara, Pablo Lemus, descarta que la recolección y confinamiento de la basura en la ciudad vaya a colapsar en diciembre, cuando concluye precisamente el contrato con la empresa CAPSA Eagle, como señalan regidores de Morena, que dijeron, bueno, no, es que esto va a colapsar, esto va a ser realmente una situación muy complicada, pero Lemus Navarro dice, pues dice que no, descarta la crisis. Lo escuchamos.
Creo que descarto la crisis porque va a ser un proceso de transición, un proceso ordenado. No se trata tampoco de cerrar la puerta de la noche a la mañana, se trata de llevar un proceso adecuado. CAPSA ya prácticamente ha abandonado su negocio de manejo de residuos.
Pues ahí está entonces el punto de vista del gobernador electo de Jalisco y alcalde con licencia de Guadalajara, Pablo Lemus. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, porque, pues sí, los regidores de oposición advierten que Guadalajara no cuenta con equipo ni personal para retomar al 100% el servicio. Ya veremos, pues, en todo caso, cuál es, a ciencia cierta, la propuesta de la presidenta municipal electa, Verónica Delgadillo. Pasamos ahora a otras cosas. Mire, hay mucha gente que tiene situaciones a nivel legal detenidas, particularmente con el Poder Judicial Federal. Y las tiene detenidas justamente porque también ha habido un plantón a nivel nacional a raíz de la reforma al Poder Judicial. Jalisco, obviamente, pues no fue la excepción. Hubo un plantón, pero luego de casi 40 días de paro, trabajadores del Poder Judicial aquí en nuestro estado van a levantar el próximo 6 de octubre el plantón que mantienen ahí afuera de Ciudad Judicial en el periférico de la zona metropolitana de Guadalajara y regresarán a sus labores el lunes 7 de octubre. El subsecretario del Sindicato del Poder Judicial, Raciel Torres, indica que sería un repliegue temporal para atender el rezago en los trámites.
Nosotros de plantón, o digamos de paro, tenemos desde el 21 de agosto aquí en Jalisco. Nosotros lo que haríamos sería un repliegue temporal para atender todos esos asuntos que se encuentran paralizados en beneficio de la ciudadanía.
Estima un rezago de 2 meses y medio en los trámites. Imagínese usted lo que es eso. Pero a pesar de que levantarán su paro de labores el 7 de octubre, trabajadores en Jalisco del Poder Judicial de la Federación esperarán los acuerdos en las mesas de diálogo a nivel nacional. El subsecretario del sindicato en Jalisco, Raciel Torres, indica que hay riesgo de huelga si se cambia el contrato colectivo de trabajo en el marco de la reforma al Poder Judicial. Es decir, hay que visualizar una huelga, que no es lo mismo que un paro, y aquí lo explica.
En función del contrato colectivo de trabajo, aquí le llamamos condiciones generales, están blindadas hasta diciembre del 2025. Y si estas no se respetan o se les mueve una coma, tenemos la facultad, ya como gremio, de acudir a la denominada huelga, porque huelga y paro de labores no es lo mismo.
Bueno, aclara entonces que a partir del 7 de octubre se trabajará bajo protesta mientras sigan los recursos en contra de la reforma al Poder Judicial. Antes de irnos a la pausa comercial, déjeme leer más de su amable comunicación. Sergio Morales Fernández nos dice que participa por el libro del presidente y comenta los desaparecidos de Ayotzinapa en la nota de la semana y dice: AMLO es el mejor presidente de los últimos tiempos en México. Y gracias por el otro comentario, señor Morales. J. Jesús Flores Maldonado, también por el libro del presidente, dice que es el huracán en Acapulco. Luz Graciela Hidalgo Navares, ella dice que el sexenio que termina de AMLO es la noticia y también participa por el libro del presidente, al igual que Manuel Lizola Rubalcaba, que considera que la noticia es la reforma judicial. A ver, ¿qué más tengo yo por aquí? Déjeme ver. Buenos días, quisiera hacer mi comentario. Hace 12 años y hace 6 años, nadie reclamó que no hubo un cambio. Al votar por el presidente actual se hizo un cambio para bien o para mal. Pero como siempre, nunca estamos de acuerdo con nada. Pero esas personas que ahorita están hablando del presidente, ¿por qué no hablaron de los presidentes anteriores? ¿O es acaso que en los sexenios anteriores ellos estuvieron mejor? La verdad, no lo creo. Mi nombre, Vanessa Pardo Villarreal, no participo por los libros. Gracias. Hola, gracias a usted y a sus colaboradores por todas sus efemérides y por sus informaciones. Bueno, muchas gracias a usted por escucharnos. La noticia es la basura en zona metropolitana, los huracanes, las malas decisiones de AMLO. Deseo participar por el libro de AMLO, María de Lourdes Urbina Bravo. Dicen, buenos días, gracias por la efeméride musical. A mi padre le encantaba José José y murieron el mismo día hace 5 años. Gracias, Gina Gutiérrez. Ah, Gina, bueno, qué coincidencia. Le mando un fuerte abrazo, Gina. Un fuerte abrazo y recuerde siempre con cariño y mucho amor a su padre. Nos dicen, yo participo por el libro A Mitad del Camino. Y la noticia es la ayuda que va a dar Sheinbaum a Guerrero. Mi nombre es Graciela Villalobos Luna. Ah, nos dicen también, Oscar Candelario. La nota de la semana es el fin de la pretextocracia. Su legado, muerte, corrupción, saqueo, opacidad y nexos con el crimen organizado. Nunca fue empático con las madres de los desaparecidos y con los niños enfermos de cáncer. Jamás atendió a la oposición y a los inversionistas extranjeros. Todo lo construido en décadas lo destruyó en 5 años y 10 meses. Cuidó la investidura presidencial liberando a Ovidio Guzmán y saludando a la señora Consuelo en Badiraguato, Sinaloa. Todos los valores invertidos. Buen fin de semana. Gracias por su participación. También nos dicen, buen día, muy buena efeméride, dice don Rafael Cuellar, muchas gracias. Ah, nos saluda desde Cihuatlán, Jalisco. ¿Cómo es el clima en Cihuatlán, don Rafael? Cuénteme. John también les ha dejado alguna afectación, platíqueme, don Rafael Cuellar, por favor. Nos dicen, en mi nombre Darío Rangel Santoyo, la noticia, los ciclones en esta semana, y participa por el libro del presidente. Para mí la noticia es el impacto del huracán John. Quiero participar por el libro de Taibo II, Ruth Martínez Flores. Saludos en cabina. Noticia son los estragos que ha dejado el huracán. Participo por el libro de Paco Ignacio Taibo. Soy Marcela Gutiérrez Gutiérrez. Y bueno, pues hasta ahí le dejo porque nos tenemos que ir a la pausa comercial. Yo les sigo anotando en las papeletas. Información deportiva en esta mañana lluviosa, también por supuesto tiene cabida. Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás, compañero? Buenos días.
Un clima muy, muy, muy ad hoc como para estar en el balcón de tu casita, todo dar ahí, con un cafecito, viendo llover.
Viendo llover y no mojarte.
Exacto, pero con mucho gusto andamos acá en la chamba.
Ah, eso que ni qué. Eso
con mucha actitud sobre todo. Bueno, pues vamos con la información, tal y como lo mencionas, Meche, hay actividad. Y bueno, ayer 4 partidos en el arranque de la jornada número 10 de la Liga MX. Vámonos por partes, el equipo del Puebla jugó en casa. ¿Vieron el partido? ¿Vieron la tribuna? 5,000 y poquito de aficionados en la tribuna del Cuauhtémoc. muy poquita gente para ver en acción a los Bravos, que le ganaron 3-2 a los poblanos. Jairo Torres, José García y de penal Óscar Estupiñán para el triunfo de los de Juárez, que pese al triunfo siguen allá abajo en la tabla de clasificación. Por Puebla, doblete de Luis Quiñones, y no le alcanzó al Puebla la reacción para empatar, que pierde pues el partido 3-2. Mientras en el estadio de la Corregidora no llegó el gol. Querétaro y Necaxa 0-0. Nos vamos a Monterrey, porque ya en el estadio universitario de Nuevo León, Tigres se salvó de perder y al final 2-2 con León. Primero, minuto 21, José Alvarado. Luego, André Pierre Guignac al minuto 35, 1-1. Steven Barreiro al 60 pone en ventaja a León. Y hasta el 90 llegó Juan Bruneta para empatar el 2-2 definitivo. Hay polémica por ahí, un par de goles que le anulan a León. Creo que hay uno que tengo mis dudas, ¿eh? Podría haber sido bueno en esta ocasión. Habla al respecto el técnico de León, Eduardo Berizzo.
Estamos dentro del partido encontrando soluciones y eso es mérito de los jugadores. Le han puesto al partido un esfuerzo físico muy, muy alto. Ya le digo, para mí la clave del partido está en el minuto 80, donde convertimos el tercero. Y si hubiesen validado, ese era el gol que nos daba los 3 puntos. Mi mensaje a la afición es de un equipo entregado, un equipo que jugó de igual a igual contra un grandísimo equipo, pudo ganar el partido, tuvo personalidad. Los fallos sí, tal vez nos perjudicaron, pero no suelo, de verdad, porque no me parece correcto. Los árbitros tampoco hablan de mi trabajo y les debo el mismo respeto, así que pueden equivocarse o no, el VAR juega un papel también importante hoy en día, habrán entendido que las decisiones eran así, pero todas nos fueron mermando, sí, todas nos obligaron a un sobreesfuerzo, porque de encarrilar el partido 2-0 o 3-1, el resultado era para nosotros.
Ahí lo que menciona Eduardo Berizzo, el Totó Berizzo, y bueno, pues ya qué hace, ¿no? No más quejarse del árbitro, como es una costumbre. Los árbitros fallan para todos los colores y sabores en la Liga MX. Y bueno, siguiendo con este tenor del arranque de la jornada número 4, también el día de ayer, Tijuana ganó en casa a los Xolos, se llevaron la victoria 1-0 sobre el Mazatlán, con gol de Kevin Castañeda al minuto 5, un gol tempranero, bajaron la cortina y se acabó, ya no hubo más goles. El día de hoy continuó la actividad, Toluca Atlas. Este partido será en punto de las 5 de la tarde. Luego Pachuca Cruz Azul, Chivas Monterrey, 9 de la noche. Así que hoy tienen actividad los equipos de casa. Vaya pruebas, ¿no? Las que se le presentan al Atlas en este caso, porque enfrenta a una de las mejores ofensivas como lo es la de Toluca. Y buscando ganar de visitante el equipo del Atlas, da la sorpresa. Y Chivas, que está intratable en casa ante un Monterrey que puede ser duro, tiene un buen plantel. Y Chivas, tratar de dar la cara ante su gente y ganar otra vez aquí en el Estadio Akron. En la Liga de Expansión MX hubo partidos el día de ayer y tenemos que en el Tepa Gómez, el equipo de los salteños no pudo con Dorados, 1-1 el marcador. El Tapatío recibió también acá en casa al Mérida y empató 2-2. Mañana, 4 de la tarde allá en Oaxaca, Alebrije recibe a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. En el tema internacional, actividad también el día de ayer en lo que respecta a España, un partidito. Valladolid perdió 2-1 con Mallorca. En Italia, el Milan se impuso 3-0 a Lecce, jornada número 6 de la Serie A. También ayer destacó lo que hizo Cristiano Ronaldo, marcó un gol que representa el 903 en su gran carrera como goleador, como futbolista profesional. CR7 marcó un gol con el cual ganó su equipo el Al Nassr 1-0 sobre el Al Wada por la fecha 5 de la liga en Arabia Saudita. Hay béisbol. Ayer la Liga Mexicana de Béisbol informó que el norteamericano Trevor Bauer fue nombrado el pitcher del año tras una espectacular labor con el equipo campeón Diablos Rojos del México, al que llegó como refuerzo en la campaña 2024. Bauer fue ya premio Cy Young en Grandes Ligas, con Rojos de Cincinnati. Bueno, pues él terminó como el mejor en ponches en la Liga Mexicana, 120 en total, y un récord de 13 juegos ganados y un perdido en la Liga Mexicana. Y bueno, en Grandes Ligas, un ojo al gato y otro al garabato para ver lo que está haciendo el japonés Shohei Ohtani. Todo lo que haga Ohtani es ya histórico. Llegó a 54 cuadrangulares en la temporada, con el triunfo de los Dodgers de Los Ángeles 11-4 sobre los Rockies de Colorado. Y bueno, ya casi nos vamos, dos temas para finalizar. Uno de ellos, el tema del básquetbol. Los Astros de Jalisco ayer le pegaron a los Fraceros de Irapuato en la Arena Astros 94-89. Buen triunfo de Astros, se mantiene en el tercer lugar de la clasificación en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y el oriente de la ciudad de Guadalajara ya tiene un nuevo recinto deportivo. Ayer se estrenó el Centro Deportivo de Artes Marciales, ubicado en la zona de la ex penal, ahí pegadito a lo que era es la secundaria 8, todo ese circulito de la unidad deportiva de la ex penal, ahí se encuentra en la calle de José Ortiz de Domínguez, la entrada principal de este nuevo recinto deportivo muy bonito que quedó por allá al oriente de Guadalajara. Los deportes, Meche, gracias, muy buenos días.
Al contrario, Martín, gracias a ti, buenos días.
Que estén bien, hasta luego.
Que estés muy bien. Participación de nuestra audiencia. José Padilla dice: espero que AMLO le quite el dinero a los que abusen del poder y lo destinen en apoyo a la pobreza y educación. Rodolfo Cavazos Guzmán: ¿de quién depende Hospitales Civiles, del Estado o de la Universidad de Guadalajara? Don Rodolfo, creo que ya se lo había comentado. El Hospital Civil de Guadalajara depende de la participación de iniciativa privada, del Estado, de iniciativa privada, del Estado, de municipios, en fin, de un patronato, es decir, tiene o se alimenta, por decirlo de alguna manera, de diferentes fuentes. En el caso de la Universidad de Guadalajara, el Hospital Civil es como una especie de hospital-escuela para los jóvenes que estudian medicina. Manuel Medina Aguilar: para mí la mejor noticia es que no haya venido el rey de España. No vaya siendo que traiga un montón de barcos cargados de espejitos y nos los quiera cambiar por oro y joyas. Margarita Méndez: es una vergüenza lo que hace AMLO con los reyes de España. En los terremotos han venido personas de España para apoyar a México. Benjamín García: qué bueno que ya se va el presidente López. Ha hecho mucho daño y lo veremos en los próximos meses y años de todo lo que hizo a México. Saludos a todos en cabina. Don Ramón González: no compren pajaritos para que no contribuyan al deterioro del ecosistema en el mundo. Bueno, ahí parte de su comunicación. Para las personas que me están preguntando por la efeméride de José José, la pueden escuchar de nueva cuenta, porque tengo 2-3 radioescuchas por aquí que me dicen: ay, la agarré a la mitad. La pueden escuchar en la página notisistema.com. En la página notisistema.com, en la sección de búsqueda, donde está la lupa de búsqueda, teclea usted, por favor, el sonido de la música, así como lo estoy yo haciendo en este instante, e inmediatamente le remite a las efemérides que se han publicado recientemente. La primera y la última, en este caso, que le va a aparecer ahí en la pantalla, es precisamente la de José José, por ser la del día de hoy. Así de fácil, así de sencillo, en la página, reitero, notisistema.com. También interés estoy viendo en algunas llamadas de que me siguen preguntando si va a llover. Ese es el pronóstico que va a seguir lloviendo durante este fin de semana, precisamente como parte pues de las afectaciones de John. Pero mire, déjeme decirle, más bien vamos a escuchar, no me crea tanto a mí, sino más bien créale a Mauricio López Reina, quien es investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, quien advierte que continuarán las lluvias en Jalisco durante lo que resta del viernes y parte del sábado. Vamos a escucharlo.
Esperamos importantes acumulados de precipitación en la región sur del estado de Jalisco. De hecho, desde la madrugada del día de hoy viernes, la precipitación ha sido constante, no de gran intensidad, pero sí de manera persistente, es decir, continua, en buena parte de la región sur del estado de Jalisco. En zonas montañosas, la precipitación podría ser puntualmente incluso más intensa, llegando a acumulados que podrían oscilar entre 75 y 150 milímetros de manera puntual.
Bueno, pues ya lo escuchó usted. Decía también que John es un sistema meteorológico bastante desordenado y por lo mismo López Reyes estima que provocará lluvias, bueno, durante todo el fin de semana en Michoacán, Colima, Jalisco y Guanajuato, porque está registrando una extensa área de nubosidad. Tan es así pues que aquí estamos resintiendo parte de los efectos de John. Me refiero aquí en el área metropolitana de Guadalajara, por supuesto. Así es de que tal parece que este fin de semana nos vamos a quedar con ganas de lavar la ropa, porque no habrá sol. Vamos a hacer un corte y regresamos. Ya estamos prácticamente en la recta final de este espacio informativo, sábado en Metrópoli. Muchísimas gracias por la generosidad, reitero, de toda su participación. Ay, me voy a quedar siempre, lamentablemente, con el corazón así hecho pasita, porque no alcanzo a sacar toda su comunicación al aire, ahora sí que por falta de tiempo, más que por alguna otra situación. Le agradezco su comprensión ante, pues, esa limitante, a veces el tiempo, o el tiempo más bien es una limitante. ¿Qué le parece si continuamos con el contenido de nuestro programa?
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
El futuro por venir. De esto es lo que reflexiona Ulises Zamarroni, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, estimado Ulises? Muy buenos días.
Muy buen día, Meche, muy buen día a usted que nos escucha esta mañana. Y bueno, pues vamos a hablar, ya estamos a unos días, unas horas del cambio de gobierno, de que entrará la primera presidenta mujer de nuestro país, y cuál es el legado que le deja Andrés Manuel López Obrador, además de una Guardia Nacional que pues no ha pacificado el país, un país en llamas, un país en tragedia con lo ocurrido en Guerrero por el paso de John, un país con más pobreza, un país con un sistema educativo en rezago bastante grave, eso sí, con los sueldos mucho más altos, pero también con los costos, los precios mucho más altos que cuando él llegó. Sí, efectivamente, no hubo gasolinazos, pero lo que el precio de la gasolina creció, lo de 3 gasolinazos durante 6 años, realmente fue grave la situación económica que dejará a Claudia Sheinbaum, una situación de seguridad también bastante delicada, el sistema de salud en crisis, que es la realidad que vivimos en nuestro país. Y bueno, pues además la elección de medio gabinete que fue del presidente, también en Morena, se quedan hasta familiares de él. Entonces vemos que se va, pero pues no se aleja totalmente de los reflectores como él lo había dicho. Sí, hay esperanza en este nuevo gobierno, esperemos que las decisiones sean diferentes, que se cambie una estrategia de seguridad, que se cambie un sistema de salud, que se mejoren las cosas que tenemos en este momento, que es algo urgente, que de verdad nos hace falta. Esperemos que las decisiones sean más consensuadas y que se piense en la población, no en los 35 millones de personas que votaron por Morena, sino en los más de 130 millones de personas que habitamos en este país, que al final son todos los que ella debe gobernar.
Pues mira, sí que es un reto sin duda alguna importante, Ulises, porque pues tenemos variables que inclusive vienen de fuera hacia nuestro país, pero sí hay que tomar en cuenta que va a arrancar el sexenio de Claudia Sheinbaum con una reforma al Poder Judicial que no ha sido bien vista, que inclusive todavía está siendo o tratando de ser combatida. Una adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional que tampoco ha sido del todo bienvenida. otra, la desaparición de diferentes organismos, entre ellos el de Transparencia, que había apoyado a mucha gente. El organismo de Transparencia me parece que nunca se le dio su real dimensión ni las posibilidades que tenía el servicio de la ciudadanía. Eso yo particularmente lo lamento mucho. Con todos estos esquemas y vistos desde el extranjero también, pues están, nos están dando una sensación de que algo tendrá que ajustarse, porque ajustado no está. Y esperan también desde el extranjero poder tener inclusive una garantía de inversión, que todo este tipo de movimientos que se han realizado en estos últimos tiempos dan incertidumbre al peso, a las inversiones, en fin, a muchos de los proyectos, inclusive tú como ciudadano, en dónde invertir.
Híjole, pues es que ya si lo pones de esa manera, pues básicamente sí estamos en un país que no creció absolutamente nada de lo que se había prometido. Estamos peor que cuando empezó Andrés Manuel López Obrador. Y definitivamente en el extranjero, si no nos ven peor, nos ven muy mal. Definitivamente no hay certezas de inversión. Ya vimos que lo de la planta de Tesla, pues no se hizo. Muchas grandes inversiones que iban a llegar a nuestro país no llegaron. El Tratado de Libre Comercio, que está ahorita en a ver qué pasa, a ver qué decisiones va a tomar la presidenta, porque ya con el presidente ya no hubo negociaciones, se cayeron muchas cosas que estaban ya previstas, y realmente sí, hay una crisis verdaderamente grave en muchos, muchos sectores. Hay incertidumbre del sector empresarial, hay incertidumbre en el sistema de salud, hay incertidumbre de verdad en gran parte de nuestro país. Esperemos realmente que estos retos veamos una diferencia desde el principio de la administración. Los primeros meses nos daremos cuenta si vamos hacia donde mismo, si seguiremos igual o cambiará algo. Realmente yo sí quiero tener un poco de fe, es la realidad, que sí quiero creer que cambien las cosas, aunque realmente las señales, lo que estamos viendo, los discursos que nos ha dado Claudia Sheinbaum, pues realmente no nos alientan a que va a ser algo diferente. Y pero sí esperemos que se tenga la inteligencia, que se hagan las cosas de manera distinta, porque realmente no vamos bien.
Pues Ulises, como siempre, muy agradecida con tu participación, que estés muy bien.
Igualmente, Mecha, muy buen día, bonito fin de semana.
Bonito fin de semana.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Bueno, pues ya prácticamente estamos en nuestra recta final. Hasta aquí llegamos. Ya anotamos a todas las personas que estaban interesadas en cualquiera de los dos libros, ya sea del presidente o de Paco Ignacio Taibo II. Y pues ahora sí que qué barbaridad, hubo bastante participación. Y le quiero pedir precisamente a mi compañera Luz Valvaneda que venga por acá como siempre para apoyarnos con este tema, pero no sin antes, Lucecita, a ver, espérame, que me pidieron por aquí un favor rápidamente. Nos piden apoyo con el reporte 114-65-698 al CIAPA. Ya tenemos 30 días sin drenaje. Se cambió la línea de desagüe de la casa, pero el problema también está en la línea que va al principal. Ya vinieron el sábado y lo checaron y se tiene que abrir la calle. Ya acudí al CIAPA para que envíen la cuadrilla, pero aún no llega. Saludos, Alberto Vega. Señor Vega, lo estamos consignando al aire. A los amigos del CIAPA, por favor, checar este número de reporte. Lo reitero al aire. 1146-5698. Espero, señor Vega, que con este empujoncito el CIAPAN llegue a hacer lo propio ahí con usted y le resuelva el problema. ¿Cómo estás, querida Luz Valvaneda?
Muy bien, Meche.
¿Muy bien?
Muy bien.
Muy, muy bien. A ver, cuéntame.
Con muchas papeletas.
Con muchas papeletas. Fíjate que yo empecé a ver que primeramente la gente se estaba inclinando, o había como más acá de mi lado, en WhatsApp, más gente que estaba buscando el libro o anotándose por el libro de Paco Ignacio.
Así es.
Y de repente, el presidente le dijo con permiso y lo rebasó por la derecha.
Sí, así conmigo comenzaron a la par, uno y uno.
No, aquí conmigo fue al revés. Primero Taibo y terminó imponiéndose en cantidad de personas interesadas en el libro, en este caso de Andrés Manuel López Obrador. Cuéntame.
Sí, fueron muchas noticias las que estuvieron mencionando. La principal fueron los huracanes y los desastres de John y las lluvias que están actualmente. El segundo fue la señora que arrastró el perrito, las manifestaciones de Camino Real, los desaparecidos de Ayotzinapa, la muerte del hombre en la ruta 626 y la situación de violencia en Sinaloa. Esas fueron las noticias más nombradas.
Perfecto, pues muchas gracias, mi querida Luz. Entonces, ¿te parece bien? A ver, aquí tengo las papeletas, tanto tuyas como de las que yo saqué acá o anoté a las personas de WhatsApp, porque en Telegram hoy estuvieron muy calladitos. Entonces, bueno, pues está bien, pues. Vamos, déjame quito los audífonos porque luego ando aventándome con todo y audífonos y jalando cables aquí. ¿Lista, mi querida Luz?
Sí.
Bueno, pues entonces, si usted se anotó por el libro de Paco Ignacio Taibo II, los alegres muchachos, suerte. Va, la lanzamos al viento junto con las penas. ¿Y a quién le das la suerte, mi queridísima Luz Valvaneda?
Servando Sandoval Bugarín.
Servando Sandoval Bugarín es el ganador entonces del libro de Paco Ignacio Taibo II. Muchas felicidades, repetimos, Servando Sandoval Bugarín. ¿Lista para el del libro del presidente Andrés Manuel López Obrador?
Sí.
Muy bien, va entonces, y suerte también para todos ustedes. Ahí está la lluvia de papeletas.
María Patricia Esqueda Estrada.
María Patricia Esqueda Estrada. Una dama es entonces la ganadora del libro del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, Lucecita.
A ti, Meche, buen día.
Ya tenemos al padre en la línea. Padre Guillermo Chávez, ¿cómo está usted? Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Meche, con el gusto de siempre de compartir ese espacio aquí en Radio Metrópolis del Evangelio de este domingo. Y es que el Evangelio de este día nos invita a la radicalidad en el seguimiento de Cristo. Él no nos llama a ser buenos católicos, nos llama para ser santos. La santidad es vivir cada día con radicalidad en el amor a Cristo. Si vemos la vida de cada santo y santa a lo largo de la historia de la Iglesia, nos daremos cuenta que son radicales en el seguimiento de Cristo. No les importa hacer o dejar cualquier cosa por amor a Cristo. Cristo, al decir en este domingo que si el ojo es ocasión de pecado, te lo saques, que te cortes la mano o el pie, lo que quiere es, ante todo, invitarnos a la radicalidad en la vida de cada uno de nosotros. Debemos de ser capaces de cortar tajantemente con el mal que puede hacer en nuestra vida. Lo que Cristo quiere es un buen testimonio y un testimonio de vida. Él quiere que dejemos todo y lo pongamos en el centro de nuestras vidas. La radicalidad en el camino de santidad es amor a Cristo por encima de cualquier cosa, inclusive por encima de uno mismo. Seamos radicales con nuestras vidas para llegar a ser santos. Todos los santos fueron hombres comunes que supieron poner a Cristo en el centro de toda su vida y dejar lo que en verdad no sirve para tomar lo que vale la pena. Y el que vale la pena es Cristo. Él es el tesoro por el cual se vende todo y se compra, sabiendo que nada nos faltará al tenerlo con nosotros. Este es el mensaje de este domingo, de seguir a Cristo sin miedo y sin temor. Muchas gracias, les agradezco, que ha sido un feliz domingo, y a seguir orando por nuestros hermanos en desgracia que están viviendo allá, en sobre todo en Sinaloa, en Guerrero, etcétera, etcétera.
Efectivamente, padre, efectivamente, las oraciones no estarán de más. Padre Guillermo Chávez, le agradezco como siempre enormemente, le mando un fuerte abrazo y también muy buen fin de semana para usted.
Un buen fin de semana, hasta luego.
Hasta luego. Y pues hasta luego también, le digo a nombre de todo el equipo, agradeciéndole como siempre, ya sabe usted, infinitamente el favor de su escucha, de su participación, de su entusiasmo, de sus comentarios, de sus puntos de vista. en fin, por nutrir este sábado en Metrópoli. Muchas gracias. Gracias, Luz Valvaneda. Gracias, Luis Durán. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Que tenga un gran fin de semana. Y la invito a que continúe con nosotros aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, porque todavía hay mucho, pero mucho por escuchar. Muy buen día, muy buen fin de semana.